Mi nombre es Marta Muñoz y nada, el tema de esta mañana son dos partes, ¿verdad? El Evangelio en acción. Cuando usted piensa en el Evangelio en acción, ¿qué le viene a la mente? Evangelizar, ¿qué más? Porque eso es parte de la palabra, ¿verdad? ¿Qué más? Okay. En esta mañana vamos a hablar acerca de la obra médico-misionera. Y yo estudié en la escuela que se llama Wildwood, ¿verdad? Se llama College of Health Evangelism. No sé si alguna vez han escuchado de esta escuela. Le voy a dar unos brochures para que los puedan ver, ya que somos pocos, ¿okay? Y antes de comenzar, vamos a orar, ¿okay? Oremos. Padre que está en las alturas de los cielos, te damos mil gracias por tus muchas bendiciones y te damos mil gracias, Señor, por esta conferencia, por jóvenes hispanos que están interesados, Señor, en aprender más para poder ser utilizados por ti. Y yo te ruego, mi Señor, que tú bendigas los que ya están aquí, los que están en los diferentes seminarios, mi Señor, y los que están de camino, protégelos. En el nombre de Jesús, te ruego también que seas tú el que hables. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues entonces vamos a ver. Dice Wildwood, ¿verdad? Esa es como quien dice la institución donde se encuentra esta escuela. Entonces quiero mostrarle un poquito, hablarles un poquito acerca de Wildwood. Dice líder en la medicina preventiva desde el 1942. En el 1942, esta institución se fundó por un caballero que se llamaba W.D. Frisbee, este caballero que está aquí. ¿Okay? Él estudió en el último curso así médico misionero que se dio en Loma Linda para esa época. Entonces, el Señor le dio una visión de fundar algo en las afueras, ¿verdad? Lo que se dice un outpost, ¿verdad? En un campo de avanzada, como sería en el español. Y entonces fueron a un pueblito chiquito en Georgia, que se llama Wildwood, que casi nadie lo conoce, pero queda 20 minutos de Chattanooga. ¿Okay? Entonces, con doctores y con enfermeras, primero lo que ellos estaban haciendo era ir de ciudad en ciudad con colportores, con obreros bíblicos, haciendo la obra del sostén propio. ¿Conocen la obra del sostén propio? ¿Verdad? Ustedes no dependen de la iglesia como tal, pero no son separatistas, ¿verdad? Sino que no necesitan, no dependen de dinero que le dé la conferencia. Entonces, ellos vendiendo libros y haciendo diferentes cosas, recogían dinero para ellos mismos. Entonces, así ellos fundaron Wildwood, ¿verdad? Y aquí es lo que tenemos ahora. En Wildwood tenemos centro de vida sana. En centro de vida sana se tratan las enfermedades de estilo de vida, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades de estilo de vida? La diabetes, alta presión, problemas cardíacos, ¿verdad? Esos son los diferentes problemas, ¿verdad? De estilo de vida y se tratan aquí, ¿verdad? El sobrepeso, cosas así, depresión, todo eso se trata aquí, ¿okay? Y ese es el campus, bien bonito, es bien, bien bonito, especialmente para esta época. Es un laguito que tenemos. Tenemos restaurantes. Si ustedes leen los diferentes libros del Espíritu de Profecía, la hermana White habla acerca de tener puestos de avanzada, pero tener negocios que ayuden a ese puesto de avanzada, ¿verdad? Para poder tener fondos. Entonces, uno de los negocios que tiene Wildwood es un restaurante vegetariano, ¿verdad? Y entonces hacen comidas y también se supone que también se tengan cuartos de tratamiento, ¿verdad? Para que puedan llegar a las personas en esa ciudad. ¿Okay? También les vamos a hablar un poquito de la escuela. Yo tuve la oportunidad de conocer primeramente de Wildwood cuando yo era obrera bíblica en Augusta, Georgia. Yo vegetariana no era. Yo no, o sea, era obrera bíblica y honestamente las cosas de salud no me interesaban, ¿verdad? Ser vegetariana para mí era una opción. Se me había enseñado como una opción y optaba por no hacerlo, ¿verdad? Entonces, ellos fueron a mi iglesia un fin de semana. Y este mismo mensaje que les estoy presentando fue el que presentaron y me dejó sin palabras, ¿verdad? O sea, para mí fue obvio que el Señor quería que yo aprendiera este mensaje para poderlo compartir, en específico con mis hermanos hispanos, ¿verdad? Entonces aquí vemos el edificio educativo, es bastante viejito, pero todavía nos está sirviendo, ¿verdad? Ese es el salón de clase. Aquí tenemos ferias de salud. Esos son los banners que se utilizan, los carteles. Utilizamos los siete remedios, los ocho remedios naturales, ¿verdad? Cada uno tiene un cartel con diferentes cosas y diferentes actividades en cada estación para alcanzar a las personas de esa comunidad. Okay. Ahora vamos a empezar con el tema que se llama el Evangelio en acción. Okay. Si pueden leer conmigo lo que está en la pared, dice la verdad para estos tiempos. El mensaje de los tres ángeles ha de ser proclamado con gran voz a medida nos acerquemos a la gran prueba final. Esta prueba debe venir a todas las iglesias que estén conectadas con la verdadera obra médico-misionera. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será que esta prueba va a estar conectada con las iglesias que estén conectadas con la verdadera obra médico-misionera? Vamos a ver más adelante, o sea, cuál es esta prueba bien grande que va a suceder. Dice, ¿por qué la obra médico-misionera? Dice, la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. ¿Alguna vez usted ha estado enfermo y ha tenido que tomar un examen? ¿Le gustó? ¿Verdad que no? Cuando yo estaba en Puerto Rico, yo estudié en Antillian, en la Universidad Adventista de las Antillas, y en Antillian se tiene la costumbre de hacer parranda. No sé si son puertorriqueños, pero un puertorriqueño sabe que como una parranda, uno va de casa en casa, come mucha comida, hace muchas cosas y canta y hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. El punto es que yo en Antillian se acostumbra a hacer estas parrandas el fin de semana antes de los exámenes finales. ¿A quién se le ocurre, verdad? ¿A quién se le ocurre hacer esto el fin de semana antes de exámenes finales? Pues yo, digamos que no me gusta mucho, yo no le caigo muy bien a la matemática. Y mi primer examen era el examen de matemática. Para hacer la historia larga y corta, yo no pasé la clase. El examen más en blanco no lo pude haber dejado. El punto era que yo me enfermé. Por la trasnochada que me di, me enfermé. Me dio fiebre y no pude estudiar, ¿verdad? Y entonces, es importante que tengamos la mente clara. Y si tenemos, ¿cómo podemos tener la mente clara? Si tratamos nuestro cuerpo bien, si mantenemos el cuerpo con salud, ¿verdad? Dice, el mundo se ha alejado mucho de los verdaderos principios relativos a la restauración de la salud. Los apetitos corruptos y las pasiones desordenadas han tomado control de las mentes de muchos. Mientras más pasa el tiempo, los crímenes que están ocurriendo son más y más depravados, ¿verdad? Y yo quiero decir, y hasta he visto en los escritos que la hermana White indica que lo que comemos afecta a eso, ¿verdad? Nos hacen tener pasiones animales, ¿verdad? Y si nosotros vemos, si pudiéramos cambiar nuestra dieta, nuestros pensamientos, el Señor no nos ayuda también a moldear nuestro impulso. Yo estoy ahora mismo trabajando en Corea, estoy de maestra de inglés. Y el coreano le gusta la comida picante, bien picante, ¿verdad? Y ellos a veces son bien explosivos, son bien, yo los comparo un poquito con el hispano, ¿verdad? Porque a veces se parecen un poquito en algunas cosas. Y de un momento a la nada le sale a uno con disparate. Y yo creo que es la comida, ¿verdad? Lo picante que ellos comen. Okay. El lóbulo frontal. En el lóbulo frontal vamos a ver qué sucede. Y vamos a ver cómo lo que comemos nos afecta el lóbulo frontal. Dice, los estudios científicos han demostrado que el lóbulo frontal es donde se encuentra la espiritualidad, la conciencia, la personalidad, el libre albedrío, la habilidad de planear y ejecutar. Todo esto se encuentra en el lóbulo frontal. Y entonces, ¿qué sucede si se nos afecta el lóbulo frontal? Pues entonces, la espiritualidad va a desaparecer, la conciencia va a desaparecer, la personalidad se va a ver trastornada, ¿verdad? El libre albedrío. Ya no vamos a tener eso de elegir entre lo bueno y lo malo. La habilidad de planear y ejecutar también. Vamos a ver que se va a ver afectado. ¿Alguna vez ha escuchado de la persona Phineas Gage? Interesante historia, ¿verdad? La de Phineas Gage. En forma de repaso, vemos que él en el septiembre de 1848 tenía 25 años de edad, ¿verdad? Y trabajaba con los railroads, ¿verdad? Con los trenes, poniendo las vías de los trenes, ¿verdad? Y básicamente a él le tocaba ponerle el polvito de pistola, ¿verdad? Gunpowder, dentro de ese huequito y taparlo con tierra. Y después se le daba con un tubo, ¿verdad? Metal, de metal. ¿Qué sucede? Que haciendo su trabajo, en una se le olvidó echarle la tierra encima del gunpowder, ¿verdad? Del polvo para la pistola. ¿Y qué sucede cuando le dio con el tubo metálico? ¿Cómo? Explotó, ¿verdad? Le explotó y le entró por aquí y le salió por la parte del frente de la cabeza. O sea, le traspasó, como quien dice, por el lóbulo frontal. Y entonces, ¿cómo ustedes creen, o si saben la historia, qué fue lo que pasó? ¿Se murió? No, ¿verdad? Quedó medio atontado cuando fue tirado, pero al rato se levantó, ¿verdad? Y empezó a hablar. Se enfermó por un tiempo, sí se enfermó, le dio fiebre, estuvo malito, pero después como que se levantó y siguió andando, ¿verdad? Ahora, la realidad es que era el mismo que era antes. No. Okay, vamos a ver qué sucedió. Dice que antes Phineas Gage tenía una mente balanceada, era diligente, era responsable, era honesto, temía a Dios, era un buen esposo, ¿verdad? Era bien responsable, un buen trabajador, todos lo querían. Después de ese accidente, dicen que él cambió, ¿verdad? Dice, empezó a ser mal hablado, a decir malas palabras, comenzó a ser irreverente, empezó a ser mentiroso, empezó a ser deshonesto. La actitud similar a la de un niño en su comportamiento y capacidad. Y era indeciso. Dejó a su familia y se fue a. Y formó parte de un circo. Eventualmente murió. Pero imagínense, de ser un padre amable, un esposo, un buen esposo, un buen cristiano, a algo que no cree en nada. Y eso es porque se le afectó el lóbulo frontal. Okay. Dice, ¿por qué la obra médico-misionera? Dice, cuando hacéis que las personas comprendan la cuestión de la reforma pro salud, habéis preparado el camino para que den atención a la verdad presente para estos últimos días. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Qué mensaje? El de los tres ángeles. Okay. Dijo mi guía, educad, educad, educad. La mente debe de ser alumbrada. La comprensión está entenebrecida hasta el punto que Satanás quisiera que lo fuera, porque él puede hallar acceso a través del apetito pervertido para degradar el alma. Okay. So, si nosotros le enseñamos a ellos lo que les puede hacer el mejorar su salud, ellos van a decir, wow, esto tiene sentido, ¿verdad? Muchas veces, si nosotros le hablamos de ciencia y de verdad, y ellos lo aplican en sus vidas, van cambiando. Entonces van a decir contra, si lo que están diciendo de la salud es verdad, lo que dirán de la Biblia será cierto. Y eso es el punto, abrirle el camino para que tenga la mente clara. Si usted tiene la mente nublada por lo que está comiendo, por lo que está haciendo, no va a poder discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, es importante poderlos ayudar a aclarar sus mentes. La Biblia dice que solamente una de dos cosas puede estar en nuestra frente, ¿verdad? Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. So, podemos tener el sello de Dios o la marca de la bestia. Y hacía a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, la marca o el nombre de la bestia. Apocalipsis 13, 16 al 17. So, solamente podemos tener una de dos cosas, o el sello de Dios o la marca de la bestia, ¿verdad? Y si tenemos, eso es una decisión, ¿verdad? Que vamos a tomar, o vamos a decidir seguir al Señor, o vamos a decidir seguir a la bestia. Y entonces, si tenemos la mente nublada, ¿cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a tomar la decisión correcta? Otros factores que pueden afectar el lóbulo frontal son las enfermedades, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, las decisiones que uno toma, uno no se va a poner a hacer decisiones bien grandes cuando está enfermo, ¿verdad? Cuando tiene fiebre, cuando está cansado. Cuando uno toma bebidas alcohólicas, también las decisiones que uno hace no son las mejores. Yo personalmente nunca me he embriagado, pero he visto personas en Corea, algo que yo he visto mucho es que ya toman y yo pensaba que nosotros acá tomábamos, pero no, el coreano, si está feliz, toma, si está triste, toma, si está deprimido, toma, si va a celebrar, toma, si tiene reunión, toma, si cualquier cosa, cualquier excusa, toma. Y aquí no es legal, tú ves una persona embriagada en las calles, pero en Corea tú los ves tropezando, tú los ves vomitando, es algo triste. Yo trabajaba en una área donde había muchas bares, yo, mi casa quedaba ahí, allá en Corea. Había que caminar a través de esa área para llegar a mi trabajo, donde era la escuela. Y a las 6 de la mañana, ¿sabes lo que es ver personas saliendo, borrachos, teniéndolos que agarrar, peleando? ¿No? Es algo triste, ¿verdad? Y las decisiones que toman son increíbles. El fumar, ¿cómo afecta el lóbulo frontal? Afecta las venas, ¿verdad? La circulación. Entonces, si no le llega suficiente sangre a su cerebro, pues obviamente no va a tomar las decisiones correctas. El comer demasiado, ¿cómo puede afectar el lóbulo frontal? Cuando come mucho, digamos que come muchas comidas con grasa, su sangre se le vuelve espesa, ¿verdad? Y entonces se le hace más difícil la sangre pasar a través de sus venas. Y entonces, cuando va a llegar la sangre al cerebro, las venas están chiquititas, ¿verdad? Entonces se le hace bien difícil. ¿Cómo uno se siente después de un Thanksgiving? ¿Cómo está la mente? ¿Clarita? No, ¿verdad? Tiene sueño, quiere dormir, ¿verdad? La sangre se le vuelve espesa, ¿okay? Uno se pone más lento. Y nuestro estilo de vida también nos afecta, ¿okay? Cuando hacéis que las personas comprendan la cuestión de la reforma pro salud, habéis preparado el camino para que den atención a la verdad presente para estos últimos días. Dijo mi guía, educad, educad, educad. La mente debe ser alumbrada. La comprensión está entenebrecida hasta el punto que Satanás quisiera que lo fuera, porque él puede hallar acceso a través del apetito pervertido para degradar el alma. ¿Okay? So, a través de nuestro apetito, él nos llega a nuestra alma, ¿verdad? Esa es la avenida, una de las avenidas que utiliza Satanás, ¿verdad? Porque lo utilizó ¿con quién? Con Adán y Eva, ¿verdad? Y lo sigue utilizando hoy en día. Ahora, si vimos ahorita, a ver. Aquí dice, cuando hacéis que las personas comprendan la cuestión de la reforma pro salud. Por lo general, cuando uno escucha la palabra reforma, ¿se siente cómodo? ¿No, verdad? Como que se asusta, ¿verdad? Como que es una palabra tabú. Uy, son reformistas, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? En Puerto Rico tú decís reforma y eso es, ¿verdad? No quieren, no te quieren en la iglesia, no te quieren que prediques, pero esto es algo. Aquí dice, vamos a ver qué es la definición de la palabra reforma, si es una reforma correcta, ¿verdad? Dice, reforma significa un cambio beneficioso o algunas veces de manera más específica una reversión al estado original. Reforma se distingue de una revolución, ya que revolución implica un cambio radical, mientras que una reforma no es más que un ajuste o una reparación de los errores sin alterar la base fundamental del sistema. Una reforma busca mejorar el sistema en el cual está parado. Nunca derrocar. O sea, que el punto de una reforma no es, o sea, de una reforma adecuada, una reforma como lo vemos en el espíritu de profecía, es un ajuste, ¿verdad? Regresar al estado original, ¿verdad? A lo que el Señor creó a Adán y Eva, ¿verdad? Dice un cambio beneficioso, ¿verdad? No lo que hoy en día muchas veces creemos que es la reforma, ¿verdad? Dice, en otras palabras, estamos llevando a la creación de Dios a que regresen al plan original para que ellos puedan estar preparados para hacer su decisión final. Aquí, este es mi compañero Diogo, él es brasilero y su compañera, otra de mis compañeras se llama Elizabeth, ella es de Honduras. Y aquí, en mi primer viaje misionero con la escuela, cuando terminé mi curso, fuimos para Honduras. ¿Okay? Vamos a ver más adelante que estamos trabajando con un grupo que se llama Light, o la institución de obreros laicos para evangelizar acerca de la salud, ¿verdad? Y por primera vez se llevaron estudiantes a dar clases de salud. Y esto era un pueblito remoto en Honduras, no sé si conozcan, se llama el Suyatal. Uno le pregunta a un hondureño, ¿dónde está el Suyatal? No saben, porque es un pueblito chiquito, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos a educar ese pueblo es bastante pobre. Y estábamos dándole charlas de salud y educando, estableciendo una escuela médico-misionera en ese pueblito, ¿verdad? So, vimos que la restauración del cuerpo prepara el alma para la restauración del alma y anula todo prejuicio. Ese es el segundo. Vamos a ver que anula todo prejuicio. ¿Por qué ustedes creen que La obra médico-misionera anula prejuicio. Como adventista, hay muchos que nos tienen muchos prejuicios, ¿verdad? Nos confunden. Se creen que somos mormones, que somos testigos, que somos una secta. Que somos una secta, ¿verdad? Nos tienen miedo, ¿verdad? Y nos ven diferentes y no, o sea, uno le toca en la puerta para hacerlo abrir misionera, no están, ¿verdad? Con la obra médico-misionera, ¿por qué será que anulará todo prejuicio? Instruimos. Se conoce a la gente, ¿verdad? Muchas veces hoy en día que la iglesia, diferentes iglesias quieren dinero, ¿verdad? Quieren que ustedes los beneficien a ellos, ¿no? Ellos no buscan beneficiarte a ti. Pero si ellos ven que tú estás interesado en ellos, que sinceramente estás preocupado por ellos, que quieres que ellos sean saludables, ellos van a decir, contra, me quieren. Sinceramente están preocupados por mí. Y sus prejuicios van bajando. Aquí tengo una hermana, se llama la hermana Virginia. Ella padecía de depresión y de insomnia. Y para esa época estaba tomando muchos medicamentos, ¿verdad? Nosotros fuimos donde ella y la ayudamos con un tratamiento natural de un baño de pie caliente, con lo que pudimos, ¿verdad? Después le explicamos lo que es un baño de pie caliente. Y historia larga, corta, la hermana al otro día el Señor le puso en el corazón dejar de tomar sus medicamentos porque la estaban afectando. Le estaban afectando los nervios, le estaban afectando sus organismos. Y el Señor la ayudó a dejar esos medicamentos y nos vino a ver el otro día con una sonrisa. Ay, hermanitas, hermanitas, pude dormir sin mis medicamentos. El Señor me ayudó, el Señor me ayudó, ¿verdad? Y eso para nosotros fue una bendición poderla escuchar, poderla ver, ¿verdad? Poderla verse sonriendo, porque cuando nosotras la conocimos, no sé, lo que tenía era dolor en la cara. Mucho para él, pero aquí se lo digo, el trabajo médico misionero debe llevarse a cabo como medio para triunfar sobre cualquier prejuicio y procurar el acceso a las mentes, no solo en dos o tres lugares, sino en muchos donde la verdad todavía no ha sido proclamada. Hemos de trabajar como médicos misioneros evangelistas, sanando a las almas enfermas por el pecado y dándoles el mensaje de salvación. Esta obra pasará por encima de cualquier prejuicio como ninguna otra obra podría hacerlo. ¿Qué? La obra de la obra médico misionera, hermanos, cuando el Señor de verdad lo está ayudando, sinceramente no se le puede negar, ¿verdad? Yo estaba leyéndome un libro de camino para acá en el avión acerca de uno del primer presidente de la Unión Suramericana y él viajando entre los diferentes países, el primero que hizo la obra en Sudamérica, no sé si era de apellido Stahl, seguían enfatizando que su obra de ayudando en la área médico-misionera era lo que los ayudaba a ellos a que los indios no los mataran, ¿verdad? A que ellos pudieran entrar en esos pueblos, era la obra médico-misionera, ¿verdad? Y de igual manera, una persona puede ser rico y se creen, ah, pues yo no necesito este mensaje, yo estoy cómodo, pero ese rico también se puede enfermar, ¿verdad? Ese rico por ahí es que se le puede entrar, a esa persona que se cree que no necesita el Evangelio. Ellos necesitamos buscar cuáles son las necesidades de las personas y suplirles esas necesidades, porque ¿de qué me vale predicar y predicar y predicar si no es práctico, ¿verdad? Por eso es el Evangelio en acción, ponerlo en práctica, ¿verdad? Esto es una foto del Ciudad, ¿verdad? Se ve en remoto, lo es. Solamente queda 2 horas de la capital, que es Tegucigalpa, pero como las carreteras son malas, es 1 hora de carretera a carretera, pero después 1 hora ¿cómo es? En tierra. Y nadie lo conoce, ¿verdad? Y ahí las personas no querían a los adventistas, pero ahora mismo hay una escuela médico misionera, tenemos también, quieren hacer una escuelita de bilingüe, tenemos muchas cosas que están haciendo ahí y que es gracias a la obra médico misionera. Ahora, hermano, esta cita es la que a mí me sacudió la vida entera. ¿Okay? Yo estudié teología en la universidad, ese fue mi bachillerato, y entonces yo me acababa de graduar cuando yo fui obrera bíblica a Augusta. Y llegó un jovencito a decirme a mí Deseo deciros que pronto dejará de realizarse obra en los ramos ministeriales, salvo la obra médica misionera. Yo estoy sentada en el banco y yo digo, ven acá, yo me acabo de graduar y él me está diciendo a mí que me quedé sin trabajo. ¿Cómo es posible? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo que en los últimos días no se va a poder evangelizar así? ¿Pero es o no es cierto? Es cierto, ¿verdad? Cuando llegue el tiempo que no vamos a poder reunirnos como quisiéramos, no vamos a poder orar como quisiéramos en público, no vamos a poder predicar. Pero ¿por qué será que se puede hacer la obra médico-misionera? ¿Verdad? Ustedes van a ver que cuando esa época no se va a poder predicar abiertamente, se va a poder todavía ir de puerta en puerta ofreciendo ayuda. ¿Necesita ayuda? ¿Está enfermo? ¿Hay algún enfermo en la casa? ¿Lo puedo ayudar? Y ahí, hermano, se va a agarrar a esa persona para el Señor. Pero cuando yo leí eso por primera vez, esa cita nunca se me ha olvidado. Porque yo dije, Señor, yo estoy coja. Tengo una parte del mensaje, pero no tengo la otra parte. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Sabemos, la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. Anula todo prejuicio y revela el amor de Dios. ¿Cómo será que la obra médico-misionera revela el amor de Dios? ¿Por qué? Hermano, el darle un tratamiento a una persona, uno necesita paciencia. Yo no soy enfermera, pero tomarse una pastillita, darle una inyección, cuando uno está enfermo, la persona va, se lo da y se va. Pero cuando uno da un tratamiento, de hidroterapia, no es fácil porque tiene que preparar la mesa, por ejemplo, la cama, tiene que calentar el agua, tiene que tener el hielo. Y es un proceso, o sea, cuando uno se da un tratamiento son dos o tres cambios de agua caliente y agua fría. Tiene que estar ahí con el paciente, tiene que secar al paciente, tiene que quedarse con el paciente. Y como es remedios naturales, la enfermedad no se va de inmediato, ¿verdad? Tomó tiempo para enfermarse y cuando usted quiere sanarse de verdad, de manera natural, toma un poquito de tiempo también. Y entonces tiene que seguir consistentemente con esa persona. Es negar el yo. Y esa persona va a decir, wow, esta persona está tomando tiempo para ayudarme a sanar. Esta persona está dejando de su tiempo para estar conmigo. Ellos van a empezar a ver el amor de Dios en usted, ¿verdad? A través de lo que está haciendo. Seguimos. Dice la razón de la obra médico-misionera. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, los sanó. ¿Verdad? Él enseñaba y él predicaba, pero ¿qué más hacía? Sanaba. ¿Verdad? Él usaba las dos manos. Predicaba, pero también sanaba. Porque ¿de qué le valía predicarle a un lunático? No le iba a hacer caso al lunático, ¿verdad? A un endemoniado predicarle, ¿qué le va a hacer? No, ¿verdad? Lo sanaba, les hacía clara la mente para entonces poderles predicar, ¿verdad? Y de igual manera, como iglesia adventista, hermanos, ¿cómo comenzamos? Como una iglesia saludable, ¿verdad? Como una iglesia que seguía ciertas reglas de salud, como una iglesia que hacía ciertas cosas. Y poquito a poquito nos hemos ido cayendo de esa verdad. Y nuestras mentes se nos han ido nublando. Entonces, si nuestras mentes están nubladas, ¿cómo vamos a alumbrar las mentes de otras personas? No es fácil, ¿verdad? Pero es una negación al yo. Yo no soy, o sea, yo soy culpable también de no siempre seguir las leyes de salud, pero cuando las practicaban de llena, como las aprendí, hermanos, mi vida me cambió. El Señor me mostró otra cosa, ¿verdad? Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. ¿Verdad? Después que él les hablaba, después que él estaba con ellos, después que los sanaba, les decía, sígueme. ¿Verdad? Dice, en el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Esto está en el Ministerio de Curación, página 12. So, Jesús Dedico más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Y hermano, yo no sé cuánto ha cambiado la estructura de las clases en el departamento de teología, pero cuando yo estaba en teología lo que me daban eran una clase de salud y más nada, ¿verdad? Y te daban cómo, o sea, diferentes clases de vegetarianismo, hacer ejercicio, pero no nos enseñaban cómo tratar enfermedades, ¿verdad? Para eso están las enfermeras, ¿verdad? Para eso están los doctores. Un pastor no tiene que saber eso. Pero la realidad es que no es así. Un pastor también debe de saber cómo tratar una enfermedad. Porque si su congregación es de enfermos, usted tiene que enseñarlos a ser sanos. Y si usted no sabe cómo ayudarlos, su trabajo va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Él dice otra vez, dedico a Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Siguiente lo vemos en el Ministerio de Curación, página 20. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para asentar principios divinos en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia, ¿verdad? Y de igual manera el Señor nos está llamando a nosotros. Tenemos que aprovechar cada momento que tenemos con esta persona. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Vida Sana, en el departamento de hidroterapia, ¿verdad? Y en centros de vida sana no solamente son adventistas, la mayoría son no adventistas que van, que están enfermos. Y ellos ven a uno que es diferente, ellos ven a uno que los tratan con un amor, con un cariño. Y uno le puede hablar, ¿por qué es usted así? ¿Por qué siempre está sonriendo? ¿Por qué su vida es tan diferente? Y usted puede ahí decirle, porque Jesús me salvó, ¿verdad? Porque cada mañana el Señor me muestra esto, me muestra lo otro, ¿verdad? Seguimos. En el Ministerio Médico, página 238. La mano derecha se usa para abrir puertas por las cuales el cuerpo puede entrar. Este es el rol que la obra médico-misionera debe de actuar. Debe en gran parte preparar el camino para el recibimiento de la verdad presente, ¿verdad? Y volvamos. Nos acordamos que la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Yo recuerdo el día que yo estaba tomando la decisión, ¿qué hago? ¿Voy a estudio obra médico misionera o continúo siendo obrera bíblica? Y el Señor me dijo, siéntate y estúdialo, siéntate y mira y analiza, porque son dos opciones buenas, ¿verdad? Ser obrera bíblica, continuar con lo que estaba haciendo o estudiar, ¿verdad? Y entonces cuando yo me senté y empecé a leer, yo seguí leyendo esa cita. Y sanaban, y sanaban, y sanaban. Y yo decía, yo no sé sanar, yo no sé hacer nada, lo que yo sé es predicar, yo no puedo hacer más nada. Y entonces el Señor me abrió las puertas para ir para esta escuela, donde pude aprender. Y de igual manera vemos que prepara el camino para el recibimiento de la verdad presente. Mi papá no es adventista, mi papá es católico y medio, como que no está yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero papi sabe que es verdad, la obra médico-misionera. Él a eso te lo acepta. Y tenemos fe que un día, a través de este mensaje, Él llegue al mensaje presente, a la verdad presente. ¿Verdad? Tenemos fe. Dice, el folleto de la librería Ellis Haven, volumen 1, página 139. Esto yo no creo que está en español, está en el inglés. Dice, la obra médico-misionera trae a la humanidad el evangelio que libera del sufrimiento. Es la obra pionera del evangelio. ¿Qué significa obra pionera? Cuando alguien es un pionero, la primera obra, ¿verdad? Lo que va abriendo camino. Esta obra es lo que va abriendo camino. Y vimos atrás que era, ¿cómo fue? Antes de que sigamos. La mano derecha que se usa para abrir la puerta, ¿verdad? Que si no tenemos esa mano derecha, lo que está dando contra una pared, ¿verdad? Y dice, es el evangelio puesto en práctica. La compasión de Cristo revelada. Hay mucha necesidad de esta obra y el mundo está abierto a ella. Y unas veces uno se cree que el mundo está cerrado y que no quiere escuchar del Evangelio, es verdad. Pero si usted le habla de salud, rápido quieren escuchar. Los otros días estaba en un restaurante en Chattanooga, comiendo comida india. Y mi amiga, que también es maestra allá y trabaja allá, observó que una mamá le estaba dando cierta comida a su hijo. Y mi amiga le dio una inquietud. Esa mamá no le debe estar dando esa comida a ese niño. Ese niño se le va a enfermar. Esa mamá no. Y yo le decía, respeta, uno nunca sabe, ella no te ha invitado a su mesa, ella no te conoce, no vayas para allá. No, es que el Señor me está diciendo que tengo que ir para allá. Y yo asusta, bueno, si ella después te dice un disparate, si te habla malo, yo no sé, ¿verdad? Y ella fue y le dijo, mire, mamá, no le dé eso a su nene, que se va a enfermar, después le van a dar la alergia. Y la mamá, de verdad, ay, yo no sabía, ay, muchas gracias. Me hubiera quedado callada, le hubiera dejado que hiciera, ¿verdad?, lo que el Señor estaba diciendo. Las personas, si ven que usted está interesado en ayudarlo, de verdad que son más abiertos. Y eso fue, para mí, fue un tapabocas. Me tuve que quedar callada. Perdóname, Señor, le debí haber dejado a ella escucharte a ti, ¿verdad? Seguimos en el Ministerio Médico, página 320. En cualquier lugar se puede hallar a los enfermos. Y aquellos que prosigan como obreros de Cristo deben ser verdaderos reformadores de salud, preparados para orar por los enfermos e impartirles los tratamientos sencillos, los cuales los aliviarán. Es interesante, dice tratamiento sencillo. Si vemos la hidroterapia, es agua, ¿verdad? En sus diferentes formas: vapor, hielo, caliente, frío, ¿verdad? Sencillo. ¿Quién piensa que con toallitas y agua una persona se va a sanar? El Señor utiliza eso para que ellos puedan ver su poder sanador, ¿verdad? Pero es un tratamiento sencillo, no necesitas muchas cosas. Dice, pocos son los que pueden tomar los cursos de entrenamiento en nuestras instituciones médicas, pero todos pueden estudiar nuestra literatura acerca de la salud y entrenarse inteligentemente en este importante tema. Eso es en el Ministerio Médico, página 320. Es verdad, no todos podemos ir a nuestras instituciones, ¿verdad?, que tenemos, pero el Internet cada día más se pone mejor, ¿verdad? Cada día más, y YouTube, ¿verdad? Tenemos diferentes cosas que podemos utilizar, que nos pueden enseñar. Y muchas veces, yo me acuerdo cuando empecé como era bíblica, los que yo les estoy dando estudios bíblicos, no me atrevo a hablar de lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Yo les decía, ¿por qué? Si lo que estás aprendiendo, eso es bueno que tú lo compartas, ¿verdad? Y después ellos se daban cuenta que si compartían lo poquito que ellos tenían, ayudaba a la otra persona. No importa que sea poquito, si usted sabe algo, si el Señor le ha dado la oportunidad de aprender algo, y digamos que está en una línea en el supermercado y la persona de atrás de estornudó, ¡achú! Está enfermo, ¿verdad? Sigue hablando. Ah, sí, que no me siento bien, que tengo aquí, que tengo dolor. Ah, de verdad, no me diga. Ah, pues mire, fíjese, y por ahí usted sigue. Fíjese que si tiene dolor de garganta, puede hacer una gárgara con agua caliente y ajo, o puede hacer, yo no sé qué, que puede hacer lo otro, y sigue hablando con la persona. Y quién sabe si a terminar que usted pagó y ella pagó, tiene un estudio bíblico. Uno nunca sabe, ¿verdad? Y eso es algo chiquito. Seguimos. Sabemos que restaura el cuerpo, prepara el camino para la restauración del alma, anula todo prejuicio, revela el amor de Dios. Esto es Consejos sobre Salud, página 524. La obra médico-misionera en ningún caso debiera separarse de la del ministerio evangélico. El Señor ha especificado que ambos deben estar tan estrechamente relacionados como el brazo lo está. Okay. Como el brazo está con el cuerpo. Sin esta unión, ninguna parte de la obra está completa. La obra médica misionera es una ilustración práctica del Evangelio. ¿Okay? So, nunca debemos de dividir, ¿verdad?, la obra médico-misionera con la obra evangelística. Las dos deben de ir de la mano. Uno comienza y la otra lo termina, ¿verdad? Si vimos al principio, el doctor, el W.D. Frazee, tenían campaña, ¿verdad? Tenían obreros bíblicos, tenían muchas cosas que estaban haciendo uno detrás de la otra para ayudarse el uno con el otro. Seguimos el evangelismo, página 514. La enseñanza de la salud será un agente por cuyo intermedio la verdad puede ser presentada a la atención de los no creyentes. Ellos razonarán que si tenemos ideas tan seguras con respecto a la salud y la temperancia, debe haber algo en nuestra creencia religiosa que vale la pena ser investigado. ¿Okay? Cuando ellos vean que lo que usted está diciendo de la salud es cierto, ellos van a decir, ¿y qué acerca de esta profecía? ¿Verdad? ¿Y qué acerca de, no sé si se acuerdan el revolú que hubo hace poco de que venía el fin del mundo? ¿Ve? El 21 de mayo. Si ellos, a mí me preguntaron muchas personas, ¿y qué usted cree? La Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero si ellos tienen confianza que usted sabe lo que está hablando en un área, le van a preguntar acerca de otra área. Y por lo general, eso es lo que el Señor quiere que uno, que le cojan confianza, ¿verdad? Mensaje de Loma Linda, página 63. De ahora en adelante, la obra médico-misionera ha de ser llevada a cabo con un denuendo nunca antes visto. Esta obra es la puerta mediante la cual la verdad ha de entrar en las grandes ciudades. Muchos sanatorios han de ser establecidos en diversos lugares. Vamos a ver que el Ministerio Light está entrando a diferentes partes del mundo. Y ellos están estableciendo escuelas médico-misioneros en cada región para que personas de esa región se entrenen y no tengan que mandar a buscar misioneros de otros países, sino que si son de África, aprenden en África y trabajan en África. Y así. Seguimos. Quiero enseñarle un poquito lo que es una exposición de salud. Aquí vemos a mi compañero Joshua, que ahora mismo está encargado de escuelas médico-misioneros en la India. Está dando ahí una charla de salud. Aquí vemos que tú puedes hacer diferentes cosas. Lo que tú veas que tu comunidad necesita. Se dan masajes. Evangelismo, página 375. ¿Por qué será? Porque será un agente por cuyo intermedio la verdad puede ser presentada a la atención de los no creyentes. Ellos razonarán que si tenemos ideas tan seguras con respecto a la salud y temperancia, debe haber algo en nuestra creencia religiosa que vale la pena ser investigado. Dice que si nos apartamos de la reforma pro salud, perderemos mucho de nuestra influencia sobre el mundo exterior. Y recuerden, la palabra reforma no es para asustarlo, sino acordarnos que es un regreso a el estado original. Y esto es bien importante, hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de iglesia debe de hacer obra misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Hermano, como adventista del séptimo día, tenemos un mensaje. Usted nunca se ha sentado y le ha dicho: Señor, ¿por qué yo soy adventista? ¿Por qué no me pusiste en un hogar de otra familia que de casualidad fuera en otra religión? Pero de todas las religiones, yo soy adventista del séptimo día. Todo lo que uno ve es verdad. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Verdad? Dice: es necesario que los miembros de su iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Vamos a seguir. Esto es Isaías 61. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y rapidito, nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Este es Light. Estos son fotos viejas, pero ellos están explotando en todo el mundo. Tienen obra en Europa, tienen obra en Sudamérica, tienen obra en Centroamérica, tienen obra en diferentes partes, en las Filipinas, en Asia. Esta es una familia que se fueron de misioneros para las Filipinas. Él es filipino, ella es de Indonesia, a establecer una escuela médico-misionera para las Filipinas. Y ellos se van, son de sostén propio, ellos se van y a veces están 6 meses, 8 meses trabajando ahí. Y tienen industria. Esa es la escuela primitiva, pero a los estudiantes no les importa, lo que quieren es aprender. Eso es una de las primeras graduaciones que tuvieron. También estamos abriendo escuelas en África. Esto fue, yo creo que es Suráfrica, pero tienen escuelas en Kenia, tienen escuelas en diferentes partes, donde, hermanos, hay una escuela, creo que es la de Kenia, tienen clases por la mañana y por la noche, por la grande cantidad de personas que están interesados en aprender. Esto es en Brasil, este es un centro de vida sana. En Brasil también se está abriendo la obra bastante. Y esta fue la escuela que les dije en Honduras, en el Suyatal. Esto es una foto vieja. Si vieran cómo está eso ahora, es algo increíble. Y hermano, eso fue cuando yo fui. Yo quiero que ustedes sepan que los que empezaron la obra en Honduras, en ese pueblito, no eran personas mayores, eran jóvenes. El mayor tenía, yo creo que 27, 5 años cuando empezaron. Y tuvieron el Señor les dio una visión y ellos corrieron con esa visión. Okay. Y tuvimos la oportunidad de dar la primera escuela. Ese es Puerto Rico, para los que no saben, en la Universidad Adventista de las Antillas. Fue la primera vez que se daba un curso en una Universidad Adventista. También para esa época fueron para México, fueron para Haití antes de que ocurriera el gran terremoto que hubo. Y nada, hasta aquí llegó la presentación de la primera parte. Espero que haya sido de bendición y que ustedes puedan agarrar también esa visión, ¿verdad? Que el Señor desea que nosotros podamos alcanzar a las personas de la manera más efectiva. Y como hemos visto, la manera más efectiva es a través de la obra médico-misionera. Y la realidad es que es una negación al yo, ¿verdad? Es una negación al dejar las cosas que a uno le gusta hacer, el dejar de hacer cosas por ayudar a otros, pero especialmente en el área de salud, todo es una negación, ¿verdad? Al yo. Y solamente a través de la gracia del Señor Jesús es que podemos tener ese deseo, ¿verdad? El querer dejar esas cosas atrás. Eso, vamos a terminar aquí con esta primera parte. Vamos a orar. Inclinemos los rostros. Padre que está en las alturas de los cielos, esto es un gran mensaje que tú nos has dejado. Y yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Que honestamente, Señor, tú nos puedas poner un corazón sincero, que podamos ver cómo es que tú quieres utilizarnos, Señor. Cada uno de los que están aquí presentes tenemos un llamado especial que tú nos has dado. Y yo te ruego que tú puedas abrirle su entendimiento para que ellos puedan escuchar tu voz y sepan cuál es la dirección que tú deseas que ellos tomen. Te ruego que nos continúes bendiciendo y que por favor no te alejes de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.